Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongietorri Aldez Alambrar irratsaio internazionalistara aurten ere asteartero arratsaldeko 8:00etan Alaberi irratian. Bestein bat irrati libreetan entzungai baitare Arrosa sarearen bitartez edota alaberi.eus elbidean noiz nahi. 2024ari hasiera emateko Karibeko itsasargi izan denari eskainiko diogu gaurko elkarrizketa. Kubako iraultzaren garaipenak 75 urte bete dituen honetan, prozesu iraultzaile honen analisian sakontzeko Euskadi Kuba elkarteko kidea den Jose Manzaneda elkarrizketatuko dugu. Abestiaren erradiografia ere Kubari eskaintzea erabaki dugu. 1949an bertan sorturiko Los Barbudos kantuaz osatzeko aukera izango dugu René Touzet isu orkestaren eskutik. Karibe hautzi gabe, Kuba ondoko beste irla batera joko dugu. Haitik, independentzia. Lortu zuenetik, 240 urte igaro diren honetan, kolonia frantsesa izan zenaren historia eta gaur egungo egoeraren azterketa interesgarria dakarkigu Jasna Artolak gaurko kolaborazioan. Abi Aialan, ustezko independentzia lortu zuen lehenengo herrialdearen errealitateak ondo baino beto azaltzen du independentzia ez dela gaur-gaurkoz. Askatasun edota justiziaren adibide. Beti bezala, asteko nazioarteko notizia egingo diogu tartea, noizbait berri-berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, baino borroka bakarra.
Internacionalista. Palestina, por mucho que Israel bombardee Gaza día y noche, sigue sin lograr sus objetivos. Ya hay casi 24.000 palestinos muertos, más de 60.000 heridos y 7.000 desaparecidos en Gaza después de más de 3 meses de bombardeos constantes. Los supervivientes se enfrentan también al hambre y la sed, ya que Israel prohíbe la entrada de alimento. Mientras tanto, ninguna novedad por parte de Israel, que se presenta en el Tribunal de La Haya, donde se le juzga por genocidio como víctima, él, de genocidio, y esgrime, para variar, su derecho a defenderse. Ecuador. Estado de excepción tras varios motines en las cárceles, asaltos armados a canales de televisión, secuestros en las calles y tiroteos. Es el estallido de una espiral de violencia que se viene fraguando desde hace años. Tras una década de votar a la derecha, de medidas neoliberales y de corrupción generalizada, las desigualdades sociales han aumentado y el narcotráfico controla el país. Yemen. Estados Unidos y Gran Bretaña bombardean varias ciudades yemeníes con la excusa de que son objetivos hutíes. Es una respuesta al bloqueo que el movimiento hutí mantiene en solidaridad con Gaza a barcos destinados a Israel que navegan por aguas yemeníes. Desde hace casi una década, Yemen está sumido en un conflicto entre los hutíes y el gobierno, apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudí, a consecuencia del cual ha habido cientos de miles de muertos y de desplazados y el 80% de su población necesita ayuda humanitaria. Níger. El gobierno nacionaliza la gestión del agua potable. La gestión del agua potable de Níger estaba en manos de Veolia, un monopolio francés. El gobierno de Níger ha roto aquel contrato y ha nacionalizado la gestión del agua potable. Es una de una serie de medidas que afirman la autonomía de Níger. El nuevo gobierno también ha anunciado el fin de 2 misiones de seguridad y defensa con la Unión Europea y ha derogado una ley que penalizaba el tráfico de migrantes, lo que ha desatado las iras dentro de la Unión Europea.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión.
Ba, hementxe gaude Desalambrarren elkarrizketaren txokoan eta bueno, 2024 honetako lehendabiziko elkarrizketa, oraingo honetan ere urrutira Atlantikoa zeharkatuz, Irla batera joango gara, Irla faro, izar gorri bateko faro bat bezala izan dena askorentzat, eta dena askorentzat ere gaur egun. Hain zuzen ere 65 urte egingo dugu atzera eta Kubako iraultzara bidaiatuko dugu, eta hortarako gure bidailaguna Euskadi Kuba elkarteko Jose Manzaneda dagoeneko telefonoan beste aldean daukaguna. Kaixo, Jose.
Bai, kaixo lagun.
Bueno, estaba comentando que bueno, 65 años de los barbudos, que bueno, que el triunfo de la revolución. Igual alguno o alguna todavía más joven que nosotros, seguramente, igual no conoce este hecho tan significativo y que cambió un poco el mundo. ¿Cómo le podíamos explicar lo que supuso ese triunfo de la revolución?
Bueno, podríamos decir que en un pequeño país del Caribe, A muy pocos kilómetros de los Estados Unidos se hizo una revolución en el año, bueno, una revolución que triunfa el 1 de enero de 1959, hace 65 años, y que triunfa porque existía en ese país pues unas gigantescas bolsas de miseria. Era un país donde había elevados índices de desnutrición infantil, de desempleo, bueno, todo tipo, vamos a decir, de calamidades sociales, a pesar de que en su capital, en el centro de su capital, pues se vivía un poco el oropel, ¿no?, de aquella burguesía o clase media acomodada, que puede ser comparable a la clase media y burguesía de otros países latinoamericanos de hoy, pero que no era más que un espejismo, era una especie de escaparate, ¿no?, de ese capitalismo cubano de la época, y que desgraciadamente hoy a algunos idiotas despistados o muy poco conocedores de la historia todavía se lo creen. O sea, es decir, todavía piensan o todavía presentan la Cuba de aquellos años como esas calles céntricas de La Habana, donde se vivía tan bien y donde había tantas tiendas y tanta sociedad de consumo. Porque es cierto que en aquel país tan desigual y donde el campesinado vivía en piso de tierra y sin agua corriente ni electricidad, por ejemplo, pues es cierto que había grandes comodidades. Incluso fue pues de los primeros países donde llegó la televisión a color, ¿no? Uh-huh. Pero en aquella sociedad tan desigual, pues unos barbudos, como tú dices, hicieron una revolución precisamente para acabar con aquellos males. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a lo largo de la historia, o ya en los primeros años tras el triunfo de aquella revolución, hubo alguien en la Casa Blanca, en los grandes centros de poder de Estados Unidos, que dijeron que aquello no podía ser así, que no podía continuar, e hicieron todo lo posible para destruir aquella revolución, y lo siguen haciendo hoy en día igual o con más fuerza, porque no puede ser un ejemplo, no puede ser un faro, como tú decías, para otros pueblos, ¿no? A nadie se le puede ocurrir en un país del mundo, y menos de América Latina, que es considerado el patio trasero por el gobierno de Estados Unidos y por la élite de poder, no es posible que se plantee un proyecto de transformación social que vaya contra los intereses de las empresas de Estados Unidos, contra los intereses geopolíticos y geoestratégicos y contra los intereses de las oligarquías, de aquella oligarquía cubana que estaba como unida a los intereses de Estados Unidos como por un hilo umbilical, ¿no?, por un cordón umbilical. Y entonces hicieron todo lo posible, implantaron un bloqueo económico brutal que sigue hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Que durante bastantes años Cuba tuvo el colchón, la alianza económica y política con una, también con otra superpotencia que existía, llamada Unión Soviética, que a finales de los años 80 del siglo pasado, ya en el año 91 formalmente deja de existir, pero ya los acuerdos con Cuba habían desaparecido, ¿no? Sí. En el año 89-90 prácticamente. En aquellos años 90 Cuba sufre un periodo especial durísimo donde se roza el hambre de la población, con muchísimos sacrificios, con unas penurias tremendas. Se levanta la situación al de unos años parcialmente, porque nunca Cuba ha podido, vamos a decir, respirar en medio de un bloqueo recrudecido, ¿no? Después han pasado los años y hemos llegado a una pandemia que le ha afectado a todo el mundo, pero casualidad, en esta pequeña isla faro para tantos pueblos del mundo, no solamente es que se acabó el turismo por el cierre pandémico, que es una de las grandes fuentes de ingreso del país, sino que el gobierno de Estados Unidos aprobó 200 nuevas medidas de asfixia económica. Y hoy esos problemas que sufre el pueblo cubano y que somos perfectos conocedores, no somos ignorantes ni miramos para otro sitio, conocemos los problemas de falta de insumos, de altos precios y muchísimos otros, bueno, pues esos problemas tienen una causa y una raíz fundamental, y es que Cuba es un país en guerra económica, o sea, sometido a una asfixia económica por parte de quien hoy sigue controlando, lo queramos o no, hayan cambiado algo las cosas o no, la economía del mundo, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos, en 65 años después.
En estos 65 años has mencionado, ¿no?, unos puntos de inflexión, el periodo especial, por ejemplo, pero bueno, sí se ha mantenido sobre todo o encima de todo, yo creo, una figura que yo creo que es uno de los personajes más importantes de la historia moderna, por lo menos. Hablamos de Fidel, por supuesto. ¿Qué supuso su figura? ¿Cómo crees que influencia tanto en la región, en Avila Yala, en América Latina, y tanto en el mundo también, su figura de Fidel?
Bueno, yo creo que es de esas figuras políticas que surgen en la historia pues cada 100 años, ¿no? Después ha surgido la figura de Hugo Chávez, que yo diría que si no alcanza la figura histórica de Fidel, yo creo que se puede acercar. El caso de Fidel es que, bueno, ha sido mucho más longevo, es una persona que fallece a los 90 años y que además no solamente ha vivido la confrontación de muchas administraciones de Estados Unidos, no recuerdo ahora el número, vamos, no sé si fueron 15 o 16, sino que ha vivido todos los acontecimientos y todas las grandes crisis del mundo durante muchas décadas, ¿no? Desde los años 60, bueno, estamos hablando no solamente del enfrentamiento con Estados Unidos, la crisis de los misiles y otras, sino también estamos hablando de que Cuba es una de las cabezas del movimiento de países no alineados en el mundo. Y Fidel, dentro de ese movimiento de países del llamado tercer mundo o del sur global, ha tenido siempre, y Cuba sigue siendo también, ha tenido siempre un liderazgo muy especial. Fidel no solamente encabezó este movimiento que de alguna manera trataba de ser una tercera voz en el mundo frente o aparte de las dos superpotencias, aunque en el caso de Cuba tuviera una alianza con una de ellas, sino que siempre se ha mirado con muchísimo respeto desde muchos países del mundo, y hoy esa estela, vamos a decir, de respeto hacia el liderazgo de Fidel, yo creo que sigue, ¿no? Hay una posición no solamente desde las izquierdas del mundo y desde los movimientos revolucionarios o los movimientos de solidaridad con Cuba, sino incluso desde gobiernos que no son de izquierda en el sur, que de alguna manera admiran las posiciones de Cuba de dignidad, de solvencia política, de plantarle cara a la gran potencia hegemónica, Estados Unidos, de ser un país realmente independiente a pesar de los pesares, de ejercer el derecho de autodeterminación de una manera clara, y eso se debe indudablemente en gran parte a la figura de Fidel, ¿no? Porque Fidel fue un gran testarudo de la soberanía, ¿no? Fue un gobernante en un pequeño país sin poder económico de ningún tipo, un país donde no hay prácticamente o hay muy poco petróleo, no tiene grandes recursos naturales, lo único que tiene es la ciencia cultivada, los cerebros bien formados por la revolución y poco más, ¿no? Y sin embargo ha tenido una importancia política, simbólica en el mundo, y ha ayudado a cambiar los acontecimientos del mundo, ¿no? Uh-huh. Incluso ahora vemos cómo Cuba ha tenido papeles importantes, en la solidaridad médica en África, uh-huh, con el tema de la COVID, con sus brigadas médicas, o en el proceso o en los diálogos de paz en Colombia, ¿no? Es decir, es un es un elemento político, es un factor político más allá de sus fronteras, ¿no? Y indudablemente Fidel es el que marcó las grandes líneas maestras tanto de la diplomacia de paz de Cuba internacional como de la propia solidaridad y la cooperación médica y educativa de Cuba con otros países, etcétera, etcétera.
Sí, ejemplo de internacionalismo, ejemplo de solidaridad internacionalista, como bien mencionabas, los médicos cubanos, las médicas cubanas que van allá donde haga falta. Pero al mismo tiempo también, se criminaliza la solidaridad con esa isla, ¿no? La solidaridad con Cuba. Parece que, bueno, todavía hay sectores que no lo ven bien, no lo aceptan, que nos solidaricemos con Cuba, que les queramos ayudar, que queremos expandir su ejemplo, sus vivencias, sus lecciones políticas también. Y bueno, creo que en Euskadi Cuba sabéis un poco de esa criminalización, ¿no? Lo estáis padeciendo, de hecho.
Sí. Bueno, ahora en febrero yo personalmente me enfrento a un juicio en Madrid por una querella criminal de una organización, vamos a decir, del llamado anticastrismo, que pide 6 años de cárcel para mi persona y para la representación legal de Euskadi Cuba también, porque yo soy periodista y soy el coordinador de un medio de información que se llama Cuba Información, que va más allá de Euskadi Cuba. Euskadi Cuba fue, digamos, propietaria de esta web o de este sitio hasta el año 2020, pero es un medio que tiene una colaboración dentro del movimiento de solidaridad en muchos lugares del mundo, en muchos países, ¿no? Se nos lleva a juicio pues porque les hacemos daño en el sentido de que destapamos la colaboración de estas organizaciones del anticastrismo en su trabajo vinculado al gobierno de Estados Unidos para destruir los ingresos de Cuba, es decir, para implementar el bloqueo económico, que es un bloqueo asesino, que es una guerra de parte de la guerra de cuarta generación, que es en el caso concreto y yendo un poco al motivo de por qué se querellan contra mí y también contra la asociación, aunque la asociación Euskadi Cuba realmente no tiene ninguna culpa de nada, ¿no? Pero la han metido en el ajo, sí, porque quieren destruirla también, ¿no? Quieren destruir a Cuba Información, que desaparezca por los costes judiciales. Esto es una especie de lawfare en pequeño formato. Y también quieren destruir a la asociación Euskadi Cuba, ¿no? Se pide incluso una indemnización de 50.000 euros. ¿Por qué? Pues porque destapamos en un trabajo la labor que hace esta organización querellante en destruir los ingresos que tiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba en algunos lugares donde tiene acuerdos de cooperación, porque sabemos, mencionábamos antes la solidaridad médica cubana, en muchos países Cuba asume absolutamente todos los gastos, pero hay países donde hay una cierta compensación. Es el caso en su momento cuando hubo un gran acuerdo con Brasil, que fue destruido por Jair Bolsonaro, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba recibía una cantidad de dinero que destinaba a sostener su sistema público de salud. Sin embargo, esta gente, que repitiendo el patrón del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que dice es que es un negocio, ¿no? Hacen un negocio, no hacen cooperación, sino que hacen un gran negocio el régimen cubano. Y uno dice, pero si hay un gran negocio, ¿quién se embolsa ese dinero, no? Ustedes, que tienen a la CIA y a todas las grandes agencias de inteligencia de Estados Unidos en su mano, no tienen una sola prueba de una cuenta bancaria de un funcionario cubano o de alguien que se beneficie personalmente de esto. Bueno, no lo han presentado jamás porque no tienen nada. Entonces, están presentando unos ingresos que sirven para que no falten medicinas en los hospitales cubanos, los están presentando como un negocio. Bueno, nosotros destapamos o denunciamos todo esto y ellos aprovecharon que en ese calentón, vamos a decir, de que uno tiene, pues yo le acusé de ser, dado que el bloqueo es una guerra que provoca víctimas, de ser ellos unos criminales de guerra, ¿no? ellos utilizaron esa expresión que además sí, y a partir de ahí pues han montado una querella criminal incluso con delito de odio, o sea, algo absolutamente alucinante, pero que hace que tengamos que presentarnos en Madrid y bueno, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos lo que pasa. En todo caso, nosotros vamos a seguir denunciando esta guerra. El pueblo cubano sufre una guerra por parte del gobierno de Estados Unidos con la ayuda de organizaciones civiles como esta y como muchas otras, muchas de las cuales reciben dinero de la NED y la USAID, es decir, agencias gubernamentales de Estados Unidos y de otras fuentes afines, ¿no? Y nosotros, bueno, pues somos un pequeño contrapeso, que no sé si lo somos, informativo, tratando de dar otra visión de las cosas y luchando muchas veces contra medios de comunicación que no solamente les hacen caso, sino que publican cosas tan aberrantes, y eso lo vimos en el ABC, lo vimos en el Correo, que decían que la Asociación Euskadi-Cuba estaba recibiendo dinero del gobierno vasco para desestabilizar España y Europa.
Y Europa también.
Y además que hacía labores de inteligencia. Eso lo reflejó el nuevo Herald de Miami. Todo eso reproduciendo una nota de prensa de esta organización querellante llamada Prisoner Defenders. Bueno, nosotros no tenemos capacidad económica para ponerles una querella por eso, pero creo que cualquier persona que oiga este programa creo que no saldrá de su estupor cuando escucha eso, ¿no? Que una asociación Euskadi-Cuba recibe dinero para labores de inteligencia, sí, para desestabilizar Europa y fondos incluso del gobierno vasco.
Ojalá fuera así.
es absolutamente alucinante, ¿no? Cuando realmente esos fondos, absolutamente justificados, son las subvenciones a proyectos de cooperación que sirven para enviar invernaderos, tractores, etcétera, y mejorar las condiciones de vida de la gente tan jodidas precisamente por el bloqueo que apoyan todos estos elementos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de esa intencionalidad, ¿no?, de criminalizar la solidaridad con Cuba, pero también no tenemos que olvidar que Cuba es un país ocupado, ¿no?, que tiene una base ahí, Guantánamo, y que, bueno, recientemente, ya unos años, ¿no?, siempre se hablaba del cambio, de la apertura, ¿no?, que se iba a introducir el capitalismo más salvaje, bueno, no sé... No sé, ya para ir terminando, de cara al futuro, ¿cómo pueden evolucionar esos cambios que sí necesita por una parte la isla, pero por otra parte tampoco tienen que ir con el único ejemplo, ¿no?, que tenemos, que es el capitalismo? Quieren profundizar su socialismo, y no sé cómo ves de cara al futuro.
Bueno, yo creo que una cosa es el proyecto de transformaciones y de mejora del socialismo, o sea, del proyecto socialista, y otra cosa es la realidad actual de cómo salir del atolladero económico que tiene Cuba, ¿no? Siendo conscientes que el bloqueo no lo van a quitar.
Tiene toda la pinta.
Ojalá me equivoque, o sea, es decir, ojalá mañana nos desayunemos con una noticia de que han acabado el bloqueo. Y yo lo que dije ayer, me arrepentiré mucho, pero brindaré, ¿no?
Entonces,
con cava catalán.
Entonces sí pediremos perdón, tranquilo.
Claro. Pero no parece que el bloqueo lo vayan a quitar. Es decir, que Cuba, con sus recursos y en las circunstancias actuales y con todas las limitaciones de bloqueo financiero, económico, comercial... Con todas las listas negras a posibles inversores, sin crédito internacional, con sobrecostes de un 40% en sus importaciones, sin poder aceptar, por ejemplo, turismo de Estados Unidos, que podría ser una fuente importante, y tantísimas otras medidas, como la ley Helms-Burton, que ahuyenta cualquier tipo de inversión en la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ahora están, bueno, tratando de destruir el turismo europeo a Cuba. Sí. Bueno, en esas circunstancias, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Y luego también en unas circunstancias en que el desabastecimiento es muy duro y muy profundo, ¿no? Entonces, claro, algunos interpretan, ahora viene un alza de precios, ¿no? Digamos, desde el gobierno, de combustibles, etcétera. Y algunos dicen que sí son medidas neoliberales y tal. Bueno, pero es que estamos en una economía de guerra, ¿no? Donde cualquier medida es, digamos, para salvar lo imprescindible y sobre todo para salvar a los sectores más vulnerables a corto plazo. Luego también hay una mirada a medio y a largo plazo, pero el corto plazo no se puede descuidar porque al final es lo que lleva a la gente a la mesa para comer, o son los medicamentos que faltan o no faltan en determinado hospital, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la mirada de las transformaciones de Cuba es hacia mantener el socialismo, introduciendo algunos factores de mercado que mejoren su eficiencia. Está claro que va a haber un pequeño sector complementario privado que ya existe en el país. Eso. Y que eso no se va a eliminar, sino que se va a mantener, pero manteniendo un poco el pulmón fundamental de la economía, que es la empresa pública, ¿no? Eso está claro. El problema es que todo eso, todas esas transformaciones se hacen en un momento de crisis muy aguda, de desabastecimiento profundo, en el que las sanciones económicas de Estados Unidos se han incrementado y se sale y se está saliendo de una pandemia en la que los ingresos del país se han reducido prácticamente a cero en muchos renglones, ¿no? Como puede ser el turismo internacional.
Bueno, pues ahí queda ese día a día y esa visión a largo plazo, ¿no? Que siempre estos procesos revolucionarios es necesario, imprescindible, esas dos visiones, ¿no? De resolver los problemas ahora, pero también hacer estrategias a largo plazo. Y por nuestra parte, pues darte las gracias y todo nuestro apoyo a ti, José, a Euskadi Cuba, a toda la gente que estáis haciendo ese labor solidario, internacionalista con esa isla que tanto nos gusta, y que bueno, que cualquier cosa que sucede con este juicio, pues aquí estaremos y siempre pues dejamos la última palabra al invitado, pues si quieres subrayar algo, dar alguna consigna, alguna lo que sea, ves tú y el micrófono, José.
Bueno, sin más, yo creo que yo le diría a la gente, sobre todo a la gente que escucha, que lee cosas que son todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Incluso que habla con gente cubana, migrantes, ¿no? Que han venido con todo su derecho, hay que decirlo, a resolver sus problemas personales o a mejorar su vida y la vida de sus familias. Hay en el caso de cierta emigración cubana, ha habido un bombardeo tal en redes sociales, ha habido una operación, diría clarísimamente, de guerra psicológica dirigida a este sector, que hoy en día ellos, que son víctimas directas de la guerra económica de Estados Unidos contra su país, son capaces de decirte, primero, que el bloqueo no existe. Sí. Segundo, que el culpable de su situación y el culpable de haber tenido que emigrar lo tiene el gobierno cubano. Uno se preguntaría, y entonces la culpabilidad o el culpable de que haya tenido que emigrar los ciudadanos del resto de países del mundo, ¿solo es del gobierno? Pues a lo mejor sí, seguramente, en muchos casos, pero realmente parece ser que solamente es en el caso de Cuba cuando se aplica de manera matemática, ¿no? Y sin embargo, todos esos países emisores de migración, de esa emigración que tenemos aquí en nuestro país, bueno, pues resulta que no tienen un bloqueo económico y que además son países capitalistas, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿dónde está el problema con el modelo? Cuando realmente la emigración durante muchísimos años ha sido fundamentalmente desde países capitalistas del sur hacia determinados países capitalistas del norte, ¿no? Y yo creo, les diría a la gente que se haga esas reflexiones y luego, sobre todo, bueno, pues que yo le diría que el principal y fundamental problema de Cuba que atenta contra su soberanía y la libertad de la gente se llama bloqueo de Estados Unidos. Y esa es la principal lucha. La principal lucha es acabar con ese bloqueo, tal como lo dice además la Asamblea General de Naciones Unidas, ya han sido 31 veces, es la vez número 31 que se ha votado en esta Asamblea, donde no son gobiernos de izquierda, son todo tipo de gobiernos, sí, que le dicen a Estados Unidos e Israel que se acabó, que basta ya de hacer sufrir a la gente en Cuba. 187 votos contra 2, ¿no? Para que luego me venga algún idiota a decir que el bloqueo a Cuba no existe.
Bueno, pues yo creo que queda claro. Lo dicho, muchas gracias, José. Un abrazo enorme y estamos en contacto.
Es que recato.
Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Los barbudos. Hirurogeita bost urte igaro dira iraltzaileek Batistaren diktadura garaitu eta boterea hartu zutenetik. Atzera begira jartzea baino, 1949 aurrera begira jarri zirenean, inork ezin zuen antzeman 75 urte beranduago zein nolako egoeratan egongo litzatekeen mundua eta klase borroka. Gerra hotza, bi blokeen arteko leia, herri asko kolonialismoaren menpean eta diktadurapean. Era berean, milaka borroka munduan zehar, baita Abiaiala Latinoamerikan garatzen ari zirenak ere. Neurri handi batean, Kubako iraultzak markatutako bidea eredutzat hartuta. Borrokez zeharkatutako hamarkadak, aurrerapenekin eta atzerapenekin. Baita munduko ezkerrarentzat kolpe latza izan zen sozialismo erreala deritzon blokearen desegitea. 80 hamarkada bereziki zaila izan zen Kubarentzat. Ia bakarrik, blokeo jankia areagotuta, kapitalismoaren aldarrikariek irautza kubatarraren erorketa aldarrikatzen zuten. Hala ere, Kubako herriak tinko mantendu zen eta gai izan zen aurretik zeuzkan zailtasun eta oztopo guztiei aurre egiteko. Buruzagitza irautzaile argi baten gidaritzapean. Urteak pasatu eta gorabehera askoren ostean, eragozpen, eraso eta kontraesanen gainetik, 2024ko urtarrilaren batean, Kubako herriak garaipenaren eguna ospatzeko aukera izan du berriz. Itotzeko saiekeren aurrean, Kubako iraultzak bizirik jarraitzen du. Eta Carlos Pueblaren abestiak esaten zuen moduan, Kuba no está sola, todo el mundo está con Kuba socialista. Kuba vencerá. Entzungo duguna bestia, Los Barbudos izena dauka. Félix Reynac, 1949an idatzita eta René Touzet y su orkestak interpretatuta. 65 urte beranduago, Kubako iraultzak munduko herriontzako argia izaten jarraitzen duelako. Gora Kuba askatuta eta sozialista. Entzun dezagun, Los Barbudos abestia.
Alambrar, irratsaio internazionalista.
Urtarrilaren batean, 120 urte bete ditu Haitiren independentzia. Abiaialan askatasuna lortu zuen lehenengo herrialdearen historia eta gaur egungo egoera aztertuko ditugu gaur. Karibeko herrialde honetatik, orokorrak dira pobrezia eta segurtasun gabeziaren berriak, baina hauek ezin dira ulertu pentsamendu global eta historikoa aztertu gabe. 1804an, lortuko du Frantziatik independentzia, Amerikar kontinenteko lehenengo herrialde askea eta esklautza debekatuko duena bihurtuz. Batzuek, 18. mende amaieran François Dominique Toussaint Louverture buru izanik hasi zela iraultza diote. Frantziako iraultza inspirazio iturri izanik, baina Haiti bere sorkuntzatik herri iraultzaile eta borrokalari bat izan da. Kolonizazioaren aurkako borroka sutsuak izan zituzten, bai bertako jatorrizko herritainoek eta baita esklabu bihurtutako pertsonek ere aurrera eramanak. 1804ko independentzia ordea, blokeo ekonomiko garrantzitsu baten eskutik etorriko da. Alde batetik, Haitik ekonomiaren sustengu nagusia izan azukreari blokea ezarriko dio Frantziak. Eta bestetik, 140 milioi frantziar frankoren ordainketa eskatuko zion kalte ordainetan. Zorrone, ordainketarako maileguak eskatu behar izan zizkieten banku frantsesei. Interesekin zor bikoitza deiturikoa eraginez. Datuen arabera, 64 urtez, ordainketak egiten egon zen Haiti, eta 560 milioi dolar ordaindu zituela uste da. Bere sorkuntzatik, herrialdearen ekonomia kanpoko indar eta interesei lotuta egotera behartua izan da, zorren ordainketek. Gaur egungo, Haitiren ekonomia 8 aldiz galdu duela kalkulatzen dute ekonomilariek. Piketik, zorragatik neokolonialismoa deituko diona eraginez. 1915ean, argumentazioa arrazistak erabiliz, Estatu Batuek herrialdea inbaditzen dute, eta zeukaten urrea Wall Streeteko Banku Nazionalera eraman. Estatu Batuek txontxongile moduan erabili dituen hainbat interbentzio eta ditaduraz beteriko urte luzeak bizi izan dituzte haitiarrek. 2004-2017 urte bitarteetan, Nazio Batuen erakundeak izandako misio konfliktiboenetako bat pairatu behar izan zuten. Estabilizazio misioa minusta deiturikoa. Misio honek kolera izurrite bat eragin zuen, 10.000 hildako eraginez. Horretaz gain, hainbat dira adin txikikoen abusu eta prostituziora behartu izana frogatu diren kasuak. Ustezko estabilizazioa eragin behar zuen misioak, pobrezia, gaixotasuna, armen areagotzea eta guraso gabekoa aurrak besterik ez zituen eragin. Haitiar herriarentzat hau nazioarteko interbentzio bat izan zen eta ez laguntza misio bat. Bestalde, argia da Haitiko barne politikan izandako eragina. 2010 eta 2017ko hauteskundeetan eskuin muturraren aldeko posizioa eta hauteskundeen manipulazioa ere egotzi zaio minustari. Delitu horiek progatuak izan arren, ez da inolako damu ez da konpentsaziorik adostu oraindik. Sasilaguntza misioaren ondoren, Jovenel Moïse presidentea zegoen buru. Honen erailketak 2021ko uztailean berriz astindu zituen Haitiko desegonkortasunaren mamuak. Interesan hitzek, Ariel Henry medikua ezarri zuten agintari moduan erailketatik biegunetara. Provisionale izango zen gobernuak gaur arte dirau, inolako transizio politiko demokratikorik martxan jarri gabe. Jakina da, minusta, Haititik alde egitean ez zutela herriaren gidaritza eskutsik utzi. Gaur egun oraindik Core Group deiturikoa dago Haitiren politikaren gidari. Talde hau, Estatu Batuak, Frantzia, Espainia, Alemania eta Kanadako enbaxadoreek, Europar Batasunak, Nazio Batuen erakundeak eta OEako agintariek osatzen dute. Core gruparen kontrajaritzan, trantsizio politikoa ahalbidetu asmoz, Montanako akordea sinatu zuten mugimendu sozial, sindikal, elizak, enpresari zein diasporako ordezkariek. Akordio honen helburua herriaren aldeko gobernu aldaketa bat gauzatzea zen. Hainbat saiakera egon dira de factoko gobernuarekin elkarrizketak izateko. Baita hainbat hauteskunde dei ere bertan geratu direnak. Montanako sinatzaileek beste gobernu bat ezartzeko bidea egin nahi zuten, bidai horri argi bat daukan gobernu aldaketa. Herri asanbladen bitartez bakea akordioak eta garapen bateko bideari ekitea izan da akordioaren helburu. Akordio hau gobernu provisional zein kanpo injerentziek ez dute onartzen. Ukaezina da Haitik pairatzen duen biolentzia giroa. Gaizkile taldeek enpresarien interes eta laguntza armatu eta ekonomikoekin hiriburuko bizitza zailtzen dute. Hala ere, ez da ahaztu behar, hauek gobernu eta politika txarren ondorio direla. Hainbat dira armen trafikoagatik zigorra jaso dituzten enpresari haitiarrak. Haue interesatzen baitzaie, herrialdean bizi duten desegonkortasuna ez konpontzea. Herriren gobernuak limosna eta kanpo interbentzioaren aldeko apustua egin du. Keniak interbentzio multinazional baten buru izatea adostu du 1000 soldadu bidaliz. Naiz eta Keniako auzitegiak atzera bota, bertako polizia Haitin interbentzio militar bat egitea urrengo aste edo hilabetetan gertatzea aurreikusten da. Hau guztia Estatu Batuen 100 milioi dolarreko babes ekonomikoarekin noski. Ezin da ukatu interbentzio honek interes kolonial eta imperialisten jatorria. Bai Kenia eta baita Haitin ere protestak izan dira esku hartzen honen aurka. Alde batetik, Keniar polizia ezaguna da bere herriaren kontra egindako bortizkeriengatik. Hainbat izan dira azken urteetan mobilizazioetan erailak eta baiketa ilegala jasan dituztenak. Bestalde, Keniako mugimendu sozialek Haitiko herri borrokalariarekin elkartasuna adierazten dute. Jakin badakite, azken mendeetan interbentzio txuri eta kolonialaren aurkako borroka, Keniaren esku hartze militarrak kalte besterik ez diela egingo. Beste egoera komplikatu bat, Haitiren bizilagun den Dominikarra Republikarekin izandako tirabirek eragindakoa da. Espainola irla partekatzen duten bi estatuen gehiengoa belta bada ere, eliten gutxiengoa zuri eta mulatoa da, eta kolorismoa eta arrazakeria pilpileko gaiak dira. Azken hilabeteetan, arrazakeria handitzen joan da Dominikarra Republikan. Hainbat pertsona beltzek erasoa jasan dituzte, eta Haitira deportatuak izan dira, naiz eta Haitin jada nola inolako loturarik ez izan. Egoera honek krudelketaren arrazoia Masakre ibaian egiten ari diren kanala izan da. Ezin da ahaztu, ibai honetan, Trujillo diktadoreak eragineko sarrazkia haitiarrek gogoan dutela. Baina saminetik haratago, arrazoi ekonomiko eta biziraupenekoak eragiten dute gaur egungo egoera. 1929an, bake laguntasun eta arbitrajea akordio bat sinatzen da. Non adosten den bi estatuek ibai horren urak modu justu eta berdin batean erabiltzeko eskubidea izango dutela. Uren erabilera ordea ez da bidezko moduan erabile. Gaur egun Dominikarra Republikak ubidetik 10 ur hartune ditu. Hauek inolako akordio edo baimenik gabe eginak. Haitik aldiz ubide koloniala besterik ez du. 2021an Haitik ubide berri bat egiteko asmoa plazaratzean, hau oztopatzeko negoziazio mahai bat proposatu zuen Dominikarra Republikak, eta proiektua bertan bera geratu zen. 2023ko azken hiruhilabetean ordea, Haitiko diasporaren finantziazioarekin eta bertakoen interesen alde, kanal berria eraikitzen hasi dira. Horri erantzuten, mugak itxi eta biolentzia neurri gabea jarri du martxan Abinaderrek. Honen helburuak bizanek. Batetik, Dominikar naziotasuna handitzea eta Karibeko bere importantzia azpimarratzea, eta bestetik, aurten izango diren hauteskundeetan bere presentzia eta ospea handitzea. Bi herrialdeak banatzen dituen muga ordea, malgua da, hartu eman handia duena. Haiti da Dominikar Errepublikako bigarren importatzaile nagusia. Eta mugan bizi diren bai haitiar eta bai dominikarrek joan etorriko bidea ohikoa dute. Elkar bizitza beraien ongizaterako beharrezkoa izanik. Hau dela eta itxita zegoen muga beraien eskuekin ireki eta atea bertan bera bota dute pertsonen ibilbidea zeurtatzeko. Abinaderren oraingo naia merkantzientzat bakarrik irekitzea baitzen. Nekazaritza makineria eskuratzeko baliabiderik gabe, bere ekonomia artisau nekazaritzaren mende dago. Inbertsio enpresa pribatu handirik ere ez du eta negozio txikietara mugatzen da. Hau dela eta, Haitik beharrezkoa du ubide horren garapena bere produzio nazionala hobetu eta bertako nekazariek ogibidea atera dezaten. Horrela, urrengo hilabeteetan, gure begirada Karibeko irla honetan izan behar dugu. Alde batetik, kanpoko injerentziak izan dezaketen interbentzio militarra salatzeko, eta bestetik bere errekurtso material eta ekonomikoak izateko burujabetza garatu dezan ziurtatzeko. Herri iraultzaile bat dago bertan, eta gure lana internazionalista bezala, herri honen borrokaz ikasi eta berau bultzatza da. Gora itiko iraultza, bi baiti!
Soja, oh soja, soja, oh soja, I'm on my bikini bio, oh soja. Soja cover, please don't go to war. Mama there for house, she's been crying for so long. She said, why do you play with bullets? Don't go to war. Say, why do you play with your life? Don't go to war. Don't go fight another man's battles. Don't go to war. Don't go fight a country's battles. Don't go to war. She say, I born you, I carry you for 9 months. So. And I love you, boo. I want a mode. I want you to be here to take care of me. Soldier, please, oh. Please don't go to war. And if they lose you, they only lost one soldier. But if I lose you, I lost my
one more fight.
If they say make you go the front line, say no, no, no. Now daddy is the hearty person. Disobey the order.
No, no.
Anybody will won't fight, make it go.
No, go.
If they lose you, they only lost one soldier. But if mama lose you, she's lost the whole damn world. I know it's a matter of duty. I know it's a matter of honor. She never really liked this job. She said, why play with your life? Mama go cry, mama feel die. Mama go cry, you know go wipe her eyes. Mama go cry, mama feel die. Mama go cry, no one to wipe her eyes. If she lose you, she's lost her whole damn world. Soldier, please, oh. Please don't go to war. If she loves you, she's lost her whole damn world.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Euskaldun batek mundua ikusi zuen langoitik.
zuna askapena zuaren indararen izaera zuetan egidenak biltzen gera bihotzetik sekula girten ez dena aberria nola den elkartu zelkantzen elkartu ez hautsi segizutik gogo Euskal Herria da bilbo goz askatasuna
Que cierren a los que expresen por la nuestra libertad. Vamos juntos construyendo la alternativa social de millones de personas que quieren vivir en paz. Da igual la lengua que falemos, el camino de la conciencia, el destino y el derecho a decidir, los objetivos, la independencia.
Delito a Jarra, el Cartasuna, de Río Nate.
Hijo,